Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, segundo especial de este solsticio recién pasadito de invierno, metidas en el frío de acá, en los calores de otros lugares, y este especial lo vamos a dedicar a Argentina. Va a ser casi una hora con las canciones con Patricia Duró. Patricia, buenas.
Buenas, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hola. me da que un poquito mejor que tú, me da, ¿eh? Por lo que sí.
Queda mejor que yo, porque yo estuve ayer 20 horas acompañando el tránsito a otros planos de una abuela, y realmente fue muy trabajoso acompañar hasta la puerta, por supuesto, de acá me quedo de este lado. Pero sí fue desgastante, y por eso hoy te decía, uy, desperté esta mañana. Bueno, bien, es mi tarea, creo que desde siempre.
Oye, Patricia, vamos a aclararlo más. O sea, tú llevabas ahora como unos 10 días con una mujer en situación final, ¿no?, de proceso de enfermedad, de falta de salud, de años ya de vida, ¿no? Y eso es lo que expresa la dureza, ¿no?, de todos estos días, ¿no?
50 días sin un solo día libre, 50 días al pie del cañón con la mujer, 12, 14 horas de noche. Pero aprendí muchísimo, más allá de lo demoledor del asunto, que yo me recupero rápido en el día, por ahí con un par de horas que dormía a la tarde ya recuperaba para ir. Aprendí muchísimo de tantísimas cuestiones, de esta cuestión de acompañar, que no es tan fácil. Y aprendí muchísimo del sistema público de salud actual. Aprendí muchísimo, por ejemplo, como me metí en todas las habitaciones, es un hospital público, y yo hacía rato que no estaba en un hospital público, y ver el desastre y la mala formación, el desapego al paciente. Y en un momento yo vi las cuidadoras, porque había cuidadoras en todas las habitaciones, cuidadoras de ancianos, en ese caso, porque era un piso de gente adulta, ancianos o adultos, la poca formación y las pocas herramientas porque cuidar a una persona no es sentarse a dormir al lado o darle la comida, ¿no? Ahí que yo creo que hay unas cuestiones espirituales, filosóficas y de información clínicas, y que la gente va a la guerra con una varita mágica, para mal de ellos, que se recargan y se comen todas las emociones y se hacen pelotas, y para mal del paciente. O sea, la muerte debe estar dentro del proyecto de la vida. Y es un tránsito que debe ser respetado y debe ser, no sé, me parece acompañado con todas las letras. Y yo esto no lo veía, entonces como empecé a conocer cuidadoras, ¿no? Y era un mundillo que yo no tenía, esto yo lo estaba haciendo porque una amiga me lo pidió, y ni ella ni su hermano se animaban a estar con su mamá, porque les daba mucha impresión y mucha negación, toda esta cosa y tal, y entonces me pidieron si yo podía, y sí, yo podía, porque me gusta acompañar en estos casos. Y entonces, hablando con las cuidadoras, Y dije, puta, ¿qué haría si haría falta un sindicato? No me da la vida para armar un sindicato en estos momentos porque quiero viajar y demás. Pero sí, armé un grupo con las cuidadoras. Por eso te digo que fue una experiencia muy enriquecedora, además de los desgastantes. Por esto de que estaban, son mujeres que estaban sin herramientas, son mujeres que han quedado sin trabajo, que han quedado o el marido sin trabajo, o que nada, en este momento, en este país, que me ahorro los calificativos, la gente ha salido a hacer lo que ha podido, y una de esas salidas es cuidar niños, cuidar ancianos, como si fuera algo, ah, qué fácil. Y están yendo a la guerra con una varita mágica. Entonces yo les propuse, porque se muere, o sea, se muere la persona y la gente queda automáticamente sin laburo y sin trabajo, ¿no? Y sin nada que la sustente los días subsiguientes hasta poder encontrar otra cosa, si es que la encuentran. O la persona va a operarse y está 3 días en terapia intensiva, 10 días, lo que esté, eso no se cobra. Entonces eso es mucha precariedad para gente que está al día, sola quizás con los hijos. Nada, ayer me decía una curadora, hoy no sé qué voy a comer. Entonces dije, bueno, armemos un grupo, de momento con una bolsa de trabajo, porque a mí me pueden llegar propuestas de gente conocida, a otra persona también. O vemos un cartel pidiendo personal y compartirlo en el grupo de WhatsApp para que a alguna le sirve. A alguna le sirve de noche, a otra de día, a otra no sé cómo, pero le puede servir. Pero además pensaba una capacitación en emergencias, porque 4 minutos se te va la vida o la muerte o una discapacidad permanente. En el caso de la persona que yo cuidaba tuvo una fractura de cadera y por la tensión terminó muriendo. 50 días internada, una persona de 86 años, la prótesis no aparecía, toda una burocracia. Los equipos no funcionan como equipo multidisciplinario. O sea, traumatología no sabe qué puede hacer clínica médica no sabe qué puede hacer cirugía. La llevaban a operar a esta mujer, la preparaban toda la noche y a la mañana, 10 minutos antes, le decían, no hay cama abajo en terapia intensiva. A ver, chiquito, si además 5 operaciones, 5 cirugías, tenés que saber que abajo tenés 5 camas esperando a esta gente. No se puede trabajar así. Y como todo muy, o sea, sin riesgo quirúrgico, todo así, ¿no? En la época Milei. Época Milei.
Época Milei, pero para las que no sepan qué significa época Milei, en términos de más allá del nombre del presidente de vale. Argentina, hiperliberal y todas esas cosas.
Odiador del pueblo argentino.
Claro.
Odiador del pueblo argentino. Entonces, la salud pública es una basura, la educación pública es una basura, el desmantelamiento es total y las privatizaciones que se vienen son totales. Esto no es inocente, el desmantelamiento del hospital público y la mala atención. O sea, todo el mundo contagiado y muriéndose por bacterias intrahospitalarias. ¿De cuándo? ¿De cuándo eso? ¿No? O sea, 1 en 1 millón antes. Ahora, la falta de personal, la falta de limpieza, la falta de elementos, la falta de todo, hace que el paciente termine horrorosamente mal.
Claro, porque
morirse hay que morirse, pero no en esas condiciones, ¿no?
Claro, de lo que estamos hablando es de un hospital público con poca plantilla, supongo, mal pagada.
Mal pagada.
Que los acompañamientos y cuidados, las familias, os buscan a personas que podáis tener por lo menos tiempo, ¿no? Porque tus compañeras a lo mejor no tenían capacitación, pero tenían disponibilidad desde la necesidad de comer, ¿no? Y decir, oiga, mire, yo estoy aquí con su madre, su padre, su hermano, quien sea.
Claro,
¿eh?
Cambio
me
de...
paga. Claro, claro. Y ese es el panorama, digamos, de la sanidad pública.
Todo esto enlaza, ¿no? Yo estuve escribiendo algo para Joche Muñoz. Y todo esto enlaza, no es solo la salud pública, bueno, funciona mal, está. Esto genera cambios en las familias. Genera cambios en las familias y genera todo lo que tenemos alrededor. Tenemos hijos a la marchanta, tenemos hijos en las redes de las drogas. El narco acá está muy, muy duro también. En el sálvese quien pueda, en el cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es solo ir 15 horas y que... Eso produce efectos. Como en este país, cada década produjo su efecto, ¿no? O sea, cuando las mujeres han salido a trabajar en los 80 a limpiar casas, en una población machista que tenía que ser proveedora, generó múltiples conflictos en los hogares. En los 90 ya los padres se fueron a la miércoles y los hijos quedaron ahí a la deriva con las madres haciendo lo que pudieron. Esa fue otra composición a raíz de las políticas de Estado. En el 2000 ni hablar y hoy ni hablar, ¿no? No, el tejido social está completamente destruido y no se logra aglutinar a la gente. La gente está adormecida, contenta, no sé, estarán tirando fentanilo de los aviones, siempre digo, porque estas noches allí he vuelto a leer Un Mundo Feliz. Y claro, porque yo siempre decía 1984, no, hoy es 1984, más bien Un Mundo Feliz. Y entonces vos decís, hasta cómo ha cambiado la composición de todo y cómo te la van metiendo así, que hasta el más pobre, bueno, pide la comida en su casa, se entretiene con Netflix y las series yanquis y la cosa armada así. Entonces no se relaciona, no sale ni a la calle. Una movilización es una molestia. Y cuando no es una molestia, como hemos tenido movilizaciones muy grandes a favor de la educación pública, a favor de la salud, a favor de los jubilados que los han molido a palos. Nada, son como una chispita ese día y luego no tienen el apoyo de la sociedad, ¿no? Eso pasa. Quizás dentro de un año, viste lo que es este país, quizás junten toda la bronca y estalle todo. Pero no lo veo, como que la gente dice, y bueno, hay que aguantar, ¿qué? ¿Viste? Si ya no queda nada en un año. Este tarado que tenemos por presidente, nosotros decíamos, bueno, es tan imbécil que en 3 meses se va, en 6 meses, en 9 meses llevamos un año. Llevamos un año y en desmantelamiento. Ayer hablaba con el personal del hospital y se esperan en salud 23.000 despidos ahora, en la semana que viene. O sea, ya no hay médicos, las enfermeras son muy pocas para muchísimas camas, los pacientes se exigen como si este fuera el país de las maravillas, porque ni siquiera toman conciencia de que estamos así porque no se han movido cuando hubo que moverse. O sea, 2000 y pico, 2000 y algo, decíamos, están desmantelando esto, están desmantelando el otro, a ellos no les iba a tocar. Hoy les toca y exigen que los atiendan como si fueran reyes, y es imposible porque no hay médicos, no hay enfermeras, no hay elementos. Pero no toman conciencia de eso y es muy difícil sumarlos a algo, A mí me sorprendió ver una buena reacción de parte del grupo de las cuidadoras cuando les expliqué lo de la precariedad y que tenían que tener otras herramientas, desde saber atender una urgencia hasta la cuestión de la salud mental del que cuida a las personas, ¿no? Porque quedaban ahí pegadas, pobrecita, pobrecita, no, pobrecita no, tu función es ser operativo. Yo no puedo ponerme a llorar con el paciente porque yo tengo que hacer mi trabajo, que se está muriendo es el otro y yo tengo que acompañar. Si me pongo a llorar ahí no hago nada. Era como, y bueno, respetar estas cuestiones, respetar las creencias de cada uno, respetar las posibilidades de la familia que dice, no puedo estar ahí porque me hace pelota. Bueno, no juzguemos. No estamos para juzgar, no estamos, pero todo eso es un combo que estaría muy bueno trabajar y que ellas se engancharon y me dijeron, sí, hacelo, siempre se delega, ¿no? Pero como que tenía mucho tiempo para pensar ahí y me pareció que esto era una buena como para hacer algo en función de esto, fijar una tarifa. No que te vengan que a vos te doy 4.000 y a vos venís por 1.000. No, fijar una tarifa, empezar a como tener las cosas más organizadas y a ser más solidarias, a compartir los avisos que haya. Bueno, de eso se trata.
O sea, digamos que has montado un grupo, has ayudado a montar un grupo de cooperación, de apoyo mutuo, entre iguales que hasta ahora atendían a llamadas individuales, ¿no? Es decir, oiga, necesito para mi mamá, mi papá, mi hija, no sé qué, que se quede por la noche. Y ahora por lo menos hablan entre ellas, habláis entre vosotras. Claro. Y concretáis unas mínimas condiciones, ¿no?
Unas mínimas condiciones que sean la continuidad laboral, porque estas mujeres, ya te digo, se murió el paciente, ¿y cuánto va a quedar sin trabajo? Nada le van a pagar. Queda ahí a la deriva. Entonces no puede proyectar, no puede proyectar nada, tanto en plata como en horario, como en nada, porque no sabes cuándo te cae esto. Entonces les pregunté si les interesaba esto y me dijeron, sí, hermano, anotame. Bueno, después haremos encuentros personales para ir capacitando, porque me parecía que la capacitación es fundamental para ellas, para no desgastarse, para el paciente que va a estar mejor cuidado, y es como que yo decía esto, nos están diciendo cualquier cosa y hay que tener elementos y formación para poder discutir. A ver, cuando vienen y te dicen no se le hace el riesgo quirúrgico porque está todo bien, no, hermano, el riesgo quirúrgico se hace por esto y por el otro. No mandes al muere a una persona. Pero este tienes que saber discutirlo. Entonces, esa información que no quede acá, que circule y que genere conciencia de que hay derechos.
Oye, ¿el riesgo qué significa esto? O sea, perdona mi ignorancia. O sea, que cuando te mencionas esto del riesgo, ¿a qué te refieres?
El riesgo quirúrgico. Bueno, siempre antes de una cirugía hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacer análisis, hay que hacer placas de tórax. Por ejemplo, una abuela que tenía una infección urinaria y una pulmonía, no se le hizo ninguna, y yo veía a los médicos todos los días y le decía, esa abuela tiene una pulmonía, es evidente, auscultala, hermano, hacerle un electrocardiograma. No, la llevaron así al quirófano, por supuesto, se murió.
Claro, ahora
pero
entiendo.
Esto es una política de Estado. Así, claro. No me es que hoy qué ineficiente. Estuve mirando todo y aparte me metí en todas las piezas, por eso conocí a todas las cuidadoras. Claro. Y preguntaba todo y miraba todo, hablaba con el personal y digo, esto es una política de Estado, hay que matar a los niños. Hay que matar a los trabajadores que están fuera del sistema.
Vamos a poner una canción para digerir un poco todo esto de tu última experiencia de vida y volvemos. Espero que con menos ruidos, ¿eh? Tienes muchos ruidos por ahí. Pero bueno, volvemos después de la canción.
Dale, dale.
En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes en la esquina inventan una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación. Y Buenos Aires es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Cachate en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación. Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción.
Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta y te decía que había que digerir un poquito todo lo que estabas contando de tu última experiencia de laboral, de cuidadora en un hospital público, de una mujer en situación de espera, supongo, de operación de cadera, que se habrá complicado, que habrá mil situaciones de las que una ha empezado a interiorizar de cómo está la no salud, se diría. Pero, Patricia, tú llevas desde los 14 años en el mundo del empleo, 51 generando plusvalor. La mayoría de este tiempo en el ámbito de las relaciones humanas, de la salud, de la acción social, de la psicología y, digamos, la salud emocional y mental. O sea, son muchísimos años, una gran experiencia, ¿no?, que has ido acumulando, ¿no? ¿Cómo fue tu origen en estas dinámicas para que nos situemos todas? Patricia Duró dice un día, bueno, me meto en la salud y me lo creo y ya está. Sacas una...
Yo creo que, mira, esto ha venido desde... Yo iba a la escuela primaria. Esto me lo acordé hace muy poco. Y tendría 8 años. Y en la escuela me delegaron el botiquín de la escuela y la curación de los alumnos. Y yo tendría 8 años. Una cosa así. Y luego me tenía 9, creo. Y me daban un librito y me mandaban en la escuela a contarles cuentos a los más pequeños, que me gusta mucho laburar con niñez. Yo digo, bueno, mira, quizás de ahí viene todo este recorrido. Yo a los 14 años, y ya un poco antes, me empezó a interesar la política. Que mis padres no eran políticos, eran bastante... A ver, no voy a decir la palabra para no ofender, pero eran muy religiosos. Y de ir a la iglesia y tal, y no podían entender cómo tenían este monstruito en casa. No podían entender. Entonces yo a los 14 años me voy a trabajar en una fábrica textil. Y ahí yo, claro, yo tenía 14 años y todos los compañeros y compañeras eran grandes y había muchos compañeros que eran de las organizaciones de las que se estilaban en los años 70. No sé si hace falta decir cómo eran los años 70 acá. Eran a machete y a balazo, ¿no? Yo repartía los periódicos porque, claro, era pequeña y entonces dentro de la fábrica podía repartir los volantes, como que los periódicos, llevar mensajes, todo esto. Y ahí quedo con las organizaciones de izquierda, trotskista en este caso, una organización trotskista. Y bueno, y ahí me fui como formando, ¿no? Como en la cabeza, como determinar las cosas. Después, como a los 15, 16 años, me fui a hacer trabajo social a las villas, se llamarían, no sé cómo llaman allá, chabolas.
Sí, villas miseria, sí.
Y así siguió la vida hasta que a los 26 años, y luego de haber pasado bastante como voluntaria, yo no sé, yo creo que la vida me ha ido llevando así, fui voluntaria en muchos hospitales, además de tener mi trabajo asalariado en la fábrica, y entonces ahí decidí hacer enfermería a los 20 años. Y en ese momento era auxiliar, entro como auxiliar, estoy un año en clínica médica, veo que me interesa más la psiquiatría, porque la psiquiatría eran muy abandonados, eran los últimos parias, se los dejaba ahí depositados, y dependían del capricho de una enfermera, de un juez, la familia no aparecía, y yo dije, bueno, yo acá me meto. Y ahí me metí, después estudié psicología porque me empezó a interesar cómo era el funcionamiento de este paciente, cómo era el funcionamiento familiar, dónde se podía mover alguna pieza para que algo cambiara o algo no cambiara, pero apuntamos a que algo cambie y que esa persona recupere un poco de dignidad. Entonces, en vez de estar todo el día fumando en un pabellón, bueno, hermano, vamos a hacer un trabajo, vamos a capacitarnos, vamos a hacer algo en el grupo, ¿no? Por supuesto, era la loca del psiquiátrico que iba con ganas de hacer algo. A mí me gustaba, yo me armaba mi trabajo y yo estaba con él. Y después, bueno, hice psicología y después hice trabajo social, porque hice a trabajar con pacientes que ya las patologías venían como muy cruzadas, entonces eran pacientes psiquiátricos, situación de calle, y no tenían documentos, no tenían esto, no tenían vivienda, y ahí me meto a hacer trabajo social también en la universidad, como para tener las herramientas para ir a pelearlo, pelearle un lugar, pelearle un documento, pelearle, porque si no, no me daban bola. Y así seguí. Pasé luego por el municipio, porque yo le escribí a Joche ayer, que me pedía una breve reseña y era muy difícil reseñar tanto en dos renglones. Y ahí yo divido la vida en décadas, ¿no? Cada década en este país arrasó con la década anterior y volvimos a empezar de cero. En los 70 nosotros tuvimos una derrota catastrófica y los que sobrevivimos a como pudimos. Y no me quiero ni acordar de esa época porque fue terrorífica. Pero bueno, hemos aprendido o no. Y después vinieron los 90 y fue otra época que dio otra composición a nuestra militancia y a nuestra vida personal, porque mi vida nunca estuvo desenganchada de la militancia y del trabajo comunitario y del trabajo social. Y en algunos momentos estar en el territorio se te jugaba la vida. Y en algunos momentos tenías que ir a la parte sindical, porque en los 90 se dio esto, 100.000 despidos un día, 85.000 el otro, las privatizaciones. Y bueno, el trabajo comunitario quedó más o menos relegado, a pesar de que iban pasando cosas ahí. Las familias iban cambiando la composición, los pibes eran expulsados, los hijos eran expulsados y vivían como podían, porque los padres estaban viviendo como podían, pero nosotros, o alguna parte de nosotros, puso el acento en lo social, porque el ejército de los marginales se nos venía arriba con tantos despidos. Las centrales obreras no aparecieron, los partidos políticos en ese momento tampoco tomaron la posta de decir no podemos permitir 100.000 despidos, 100.000 personas en la calle, 85.000 mañana, 100.000 pasados. Nosotros ahí pusimos el acento en lo sindical y entonces nuestra vida personal también cambia. Yo no sé si aclaré en algún momento que tengo hijos.
Seis hijos.
Entonces, también se dio un vuelco en la vida de uno, porque había que arrastrar a los hijos para un lado, llevarlos para el otro. De esto no se deben enterar, de lo otro no se deben enterar. En esas condiciones militábamos en algún momento de la vida. Hasta que aparecen los fines del 90 y el 2001, que ahí ya también se da otra composición. O sea, empezamos a armar los movimientos de desocupados, a pesar de que yo tenía trabajo, y los hijos empiezan a participar de los cortes de calle, de los comedores populares. O sea, ya no eran algo aparte, no tenés que saber qué hace tu mamá. Sí, tenés que saber qué hace tu mamá y tenés que saber que tu mamá no es una delincuente, que hace este trabajo, porque qué pasó también en los 70, por algo las habrán matado. Y los niños han ido a hacer botines de guerra de los genocidas. Y bueno, los 2000 nos dieron otra forma de militancia que fue nueva para nosotros, que fue una buena experiencia mientras duró, y yo creo que ahí perdimos el último tren, porque esa experiencia tuvo mucho de anarquista, de los viejos anarquistas, de los anarquistas de verdad, que los amo, pero se perdió algo en algunos compañeros con esta cuestión del poder. Como que se fue cambiando, algunos entraron al gobierno de Kirchner y cambiaron, y otros aceptaron que el gobierno te dé el manejo de los planes, y yo no estaba de acuerdo. Yo decía, te están metiendo un caballo de Troya para que manejes la miseria. La miseria que la maneja el gobierno, y nosotros hacemos otro trabajo en profundidad con la gente. Pero bueno, no siempre estamos de acuerdo. Y bueno, pasé por muchos movimientos, porque en ese momento no había gente de salud que quisiera este trabajo de formar promotores, de ir a las provincias a formar promotores y tal. Eso lo hacíamos de nuestro bolsillo, que era muy magro. Éramos tres compañeras, hicimos de Ushuaia la que acá hemos armado postas sanitarias y capacitado promotores de salud y tal, consiguiendo las cosas con los cortes de ruta y demás. Y así, y ahora, ¿y qué tema? A ver qué más te puedo contar. De ahí yo empecé a ir a los sin tierra, y empecé a ir a Bolivia y a Chile y al interior del país, a Ecuador y a Colombia, mi amada Colombia, y hacer sí trabajo en Colombia ya psicosocial con los desplazados, pero meto mano en salud, porque hay lugares en donde no hay nada y entonces uno mete mano en salud también, y en los otros países sí capacitar gente para que pueda atender esto que te decía, las emergencias donde no hay nadie, en 5 días que camines por esa montaña no vas a encontrar quien te socorra. Entonces, bueno, capacitar a algunas personas para que puedan hacerlo. Y ahora con, sí, con ganas de seguir y más, de meterle más todavía.
Oye, yo recuerdo con cariño, a la vez de intentando entender, el paseo por Almirante Brown y la cantidad de saludos, ¿no? Y de gente de diferentes edades que, bueno, con la que charlabas, compartías. Y también me acuerdo de la chavalería, la gente joven baleada, ¿no? Que entre vosotras teníais que resolver, ¿no? ¿Cómo se le quitaban esas balas? Porque si iban a un hospital, estaba claro que de ahí iban a la cárcel, ¿no?
Claro, sí, ese trabajo se hizo mucho en el barrio. Yo amo Don Orione, amo Don Orione, y cuando voy, que voy a ir mañana, mis hijos están ahí, y yo cuando voy es como que todo el mundo viene, te abraza, te besa, pasa, come, vení, toma. Me podés poner una medicación para el cáncer, me podés mirar a fulanito que está golpeado, me podés orientar y qué sé yo. Yo revivo en Don Orione y sé que tengo apoyo y más. Mirá lo que me pasa, que vienen como chavales chicos o de 20 años, 25. Y Patito, va, yo, ¿quién es este? Y mis hijas me dicen, pero este venía a casa cuando tenía 4 años, cuando tenía 10. Va, como crecido. Y bueno, se les ha, hablándoles y charlando con ellos. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, han votado a Milei. Entonces, bueno, hacerle entender la que estamos pasando, la estamos pasando por estas cosas, y porque la gente de mi edad no supo transmitir, o a gente de mi edad que para ellos nunca ha pasado nada acá en este país. Y bueno, lo discuto a muerte. O mira lo que me encontré anteayer, un montón de vecinos diciendo, hablando mal de los migrantes, que se vayan a su tierra. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No me vas a hablar mal de los migrantes, jamás, porque todos mis amigos aquí son migrantes, porque mi hermano es migrante en España, porque no vienen a sacarle el trabajo a nadie, si ustedes jamás trabajaron, ¿no? Tienen la posibilidad de estudiar gratis, no han estudiado, dejen que venga otro y estudie y se capacite y vaya a su pueblo y pueda dar las cosas. O sea, mi casa está abierta a ellos siempre. Siempre va a haber un lugar para dormir, un plato de comida, así sea. Pero escuché esto y yo me horrorizaba. Digo, ¿en qué momento el pobrerío pasó a la derecha y lo que ha ganado mucho terreno son las iglesias evangelistas? Que han cambiado su estrategia. Ahí hay que hacer un trabajito fino. Que por eso estoy esperando mudarme más cerca, mudarme para Don Orione y estar más cerca de los asentamientos que están detrás del barrio, porque veo, o sea, los pastores, pastoras, no sé qué son, han hecho como otro trabajito de sumar a la gente, vía, te hago un trabajito de peluquería, ya la religión pasó. Como acá la Navidad, nadie sabe qué festejan, nada. Me agarré con 2 curas ayer, le digo, dígale a la gente, porque estaban ahí bendiciendo el Lomar, bendiciendo ahí y con unos Papá Noel, y la gente idiota va diciéndome de la bendición, qué sé yo. Le digo, fui a los curas, por supuesto, me voy a trabajar. Le digo, dígale a la gente que Jerusalén queda en Palestina. Y que en la tierra del cumpleañero está habiendo un genocidio, díganselo. Los curas así, la gente está. Ay, Dios, digamos las cosas como son. Y los demás están haciendo este trabajito de te pinto las uñas, te hago la peluquería, y con eso compran a la gente y la tienen sujeta ahí, festejamos los cumpleaños. En cierta medida contienen lo que el Estado no ocupa. El
claro,
Estado,
pues, yo gente. decía hace poco, Pato, de que en el fondo estas iglesias, muchas, les dan un lugar en el mundo, les dan un espacio de vida. Pero te hago una propuesta. Volvamos a escuchar una cancioncita y vamos a los últimos 20 minutos hablar de la máquina esa que iba a romper la vida del Milei un año después.
Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey. Pero no la ven, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre. Mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hotel. Y gente acá se me hace buco en alquiler. Pero no la ven. Siente que ya falta el morfi. Dólares en los bolsillos de Adorni. Los ares temblan en combis. Calle cortada, gorras y corki. Facho con arma, nazis y zombies. Caputo roba y cobra Belly Bunny. Gala lacrimógeno, humo y un sol gris. Dale gil si no te calza ni para un calcetín. Mientras Javi gobierna pa' Calperín. Para ellos sos un juego los tetetí. Lo mismo de siempre te fiesta y festín. En dos días te roban a Tela Serrín y va a servir de nada. Solo los banca la dama macabra como Lemoy, Nicari, Guandanara. Estoy libernaz y no me aguanta nada. José Luis Esper pide cárcel o bala. Pato que manda las fuerzas armadas. En Cava y derrama la sangre de los jubilados en plazas. Trabajadores con cara quemadas. Es que no la,
no la, no la,
no la ven. La gente está enferma de verde. Mucho nombrando Argentina, pero son poquitos quienes la defienden. A la primera de cambio la venden. Cambia la cara, sigo viendo a Menem. Ya los pinches y esconderse no pueden. Antes de que pisen el 6 y se vuelen. Quiero que sepa que las balas vuelven. Me cago en randazos, yo li picheto. Se corrompió casi todo el congreso. Los mismos giles, los mismos puestos, los mismos gatos. El mismo cuento, 200 compañeros que andan repuestos. Te llevan puestos, te llevan presos. Te sacan todos los documentos. Lloran la madre, suelten lamentos. Andan re loco, corte cucumelo. Son rebladitos como Portobelo. Dejan sin comida a los merenderos. Solo da vergüenza Sandra Petovelo. No pegan un andrebo y el vocero. La ciudad se inunda con el agua cero. Busco responsable y apunto al gobierno. Si busco respuesta solo escucho peros. No me desespero, yo prendo cubiertas en corte de calle, corte piquetero, corte menos 10 con fachos embustero. No alcanza pa' pan ni tampoco el boleto, ni un plato de arroz, ni un poco corte de pelo. Un solo alquiler son 6 meses de sueldo, ni Dios sabe cómo lo resuelvo. No la ven.
Ya estamos de vuelta. Te decía, Pato, que hace poco me hablabas de, bueno, y hace 5 meses de manera amplia, de que estabas intentando generar, crear un grupo que abordase el tema de la salud. Y estabais 4 mujeres, creo recordar hace poco, construyendo esa dinámica de haceros con medicamentos, sí, de ver cómo poder encarrilar el tema. ¿Cómo fue la construcción de ese grupo? Y quiero recordar y hablar y poner en valor a esa compañera que se fue, pero que lo expliques tú.
Bueno, yo en eso seguimos haciéndolo, 3 de nosotras seguimos haciéndolo. Hay una de ellas que es delegada por Sanidad. Había otra compañera que también nos conseguía medicamentos. Hay una chica que es administrativa en un centro de salud, porque no hemos conseguido gente, profesionales de salud que den una mano. Hago mi trabajo, hago por lo que me pagan y me voy a mi casa o me voy a otro consultorio privado o lo que sea. Bueno, lo hicimos entre nosotras y como yo soy la que tengo el contacto con los pacientes, ellas me juntan cuando van los visitadores médicos, porque en el privado ya no hay nada y ellas están en clínica, en el público no hay nada y ellas están en el privado, me traían los medicamentos. Una de estas chicas pide medicamentos a un visitador médico, el visitador se los regala y todas las cámaras así vieron que ella pidió, vieron que se los regaló, pero los jefes como quieren sacarse, la gente que hace algo quiere sacarse de encima, le hicieron abrir el cofre y estaba la bolsa con los medicamentos, no lo había robado, estaban todas las cámaras que podían atestiguar que se lo había regalado. Y le dijeron que no, que lo había robado y que desde ese momento quedaba despedida y tal, tal. Y yo creo que ha sido la desesperación porque la chica tenía 2 nenes y yo creo que jamás hubiera hecho eso. Y salió corriendo, y aparte la vergüenza de que la trataron de ladrona delante de todo el mundo, ella no había hecho nada, y no sé qué pasó por su cabeza, a 2 cuadras estaba el tren, ella salió corriendo y se tiró debajo del tren. Quedamos con una compañera menos, y la otra compañera, que es Gabriela, es delegada de la sanidad y es brava. Gabriela te para en la clínica sin ningún problema, súper combativa. Y mira qué casualidad, se rompe un dedo meñique. No le hacía su tarea, podía ir. Sin embargo, le dan 2 meses de licencia. Y le mandan a hacer psicotécnicos, que tiene que ver si ella trabaja en la cocina, que tiene que verse un dedo fracturado con su capacidad mental. Están buscando la vuelta para echarla. Están buscando que toque un medicamento, que pida un medicamento para echarla. Entonces, bueno, estamos consiguiendo, que te digo, ni sé, de gente que se está muriendo. Yo ayer, horrible, pero me traje todo porque me donaron todo lo que la abuela había dejado, pañales, medicamentos, ropa, me lo traje todo. A mi casa empecé a separar quién necesitaba tal medicamento, quién necesitaba esta ropa, quién necesitaba lo otro, y me lo traje todo, me vine así, por no tirarlo a la basura, porque hay gente que lo está necesitando. Entonces, bueno, de ese lado vengo juntando medicamentos, que muy poco hay, pero bueno, nos sirve no para cubrir toda la demanda, pero sí para ir tapando agujeros. En eso estamos, y como estamos lejos, por eso mi intención sería mudarme a Don Orione, rueguen que me pueda mudar, porque ahí yo tengo mucha gente que puede colaborar. De hecho, estuve trabajando en el Impenetrable, en el Chaco Impenetrable, que es horroroso, con la comunidad COM. Y bueno, nomás llegar y pedirle a los vecinos, necesito legumbres, no quiero más fideo, arroz, fideo, nada. Algo consistente, legumbres, júntenme legumbres y aceite. Y yo eso lo mando. Hacer otro tipo de comida que tenga alimento. Ella. Y la gente me súper respondió. Las amigas de mis hijos, amigos de mis hijos, que son gente joven y que uno trata de traspasarle estas cosas. Todos me respondieron. Acá es un barrio en el que no va ni para atrás ni para adelante. Ya te digo, todos xenófobos, racistas. Como esas cosas. Y no es abandonar la pelea, simplemente que es perder tiempo, porque yo me voy entre irme a trabajar y todo, si me van 14, 16 horas al día, duermo un par de horas y alguna cosa tengo que hacer en la casa, y entonces necesito, sí, estar trabajando con más gente. Y siento que acá pierdo tiempo o pierdo. Si estoy más cerca, es como que hay más gente disponible
más fácil
para delegar.
Pato, hay una cosa que también recuerdo de otra vez que hemos charlado, y es tu dolor y tu rabia, y por momentos odio bien orientado, ante familias enteras que su casa es la calle, que el cielo es el único tejado que tienen. Un año después, ¿cuál es la situación de todos los sectores sin techo, empobrecidas, que cotidianamente ves? O sea, ¿sigues viendo lo mismo? ¿Se ha incrementado?
Más. Yo estoy entrando de noche a trabajar, entonces por ahí a las 7 de la tarde ya estoy yendo por lo que era Lomas de Zamora, era un sitio con una calle peatonal donde, wow, todo el mundo iba a tomarse su cerveza, su helado. Bueno, esto ya murió, porque hoy comprarse una cerveza es imposible. Y son colchones con las mismas familias durmiendo en la calle, ya con niños, hombres, mujeres, está. Los cajeros automáticos han sido todo el invierno la casa de mucha gente sin techo. Están con los colchones dentro de los cajeros automáticos, ¿no? Los colchones ahí, los niños, la comida, todo, todo en el piso, todo, todo precario, porque claro, están durmiendo así y no sin agua, sin un horror. Y el municipio no se hace cargo. Yo me he cansado de llamar al municipio, decir, bueno, ¿cuántos trabajadores sociales tienen que salgan a recorrer la calle? Es imposible hacerse cargo de eso si no hay desde el Estado, bueno, un sitio. Y yo en algún momento antes de estar trabajando tanto como ahora, que bueno, rindió sus frutos con esto de armar el grupo de las cuidadoras, pero antes de esto me sumé a una brigada de acompañamiento de gente en situación de calle, precisamente porque podía conseguir cosas y no me encargaba de hacer la comida y tal, sino que me encargaba de recorrer la zona y tomar lo psicosocial, los datos de la gente, las enfermedades prevalentes que hubiera, conseguir turnos en los hospitales que no se consiguen, conseguir alguien medicamentos que no estaban tomando, ¿no? Con enfermedades que ya eran crónicas. Bueno, me ocupaba de esto, de censar esto y de ponerme en contacto con ellos, pasar a ver cómo seguían las cosas, porque no todos son rosas, no todo es gente. Hay gente que ya está quemada de estar en la situación de calle, obviamente, hay mucha droga, hay mucha violencia, hay mucha. Están muy quemados también, pero también hay muchos niños y eso me preocupa. Están creciendo en eso, en ese caldo de cultivo. Bueno, y me pongo con eso, con esa brigada. Entonces ya un primer desacuerdo sería, era que ellos llevaban la olla ya hecha. Una olla con un guiso, con el consabido guiso, cuando sea, bueno, metamos lentejas, metamos garbanzos, metamos legumbres, que tengan otro valor nutritivo. No el consabido guiso pegoteado de fideos, que la gente lo hará con mucho amor, pero no deja de ser un guiso que no, que te llena y no nada más. Bueno, entonces la llevaban a las 7 de la tarde. Yo digo, bueno, busquemos otra estrategia, avisemos a las 6 de la tarde que a las 7 va a estar la olla acá. Aunque yo estoy en desacuerdo de llevar la comida hecha, yo creo que hay que armar el fogón ahí y que la gente, que está en situación de calle, que era mucha, esto era en Bursaco, cerca de Don Orione, tiene que participar, tiene que pelar la papa, tiene que picar la cebolla, tiene que hacer el guiso, porque es para ellos. Yo no vivo en situación de calle, ustedes tampoco. Entonces es como la caridad, acá te traigo la olla. Si la vas a traer así, avisa a las 6 de la tarde que a las 7 se reúna todo el mundo para que todo el mundo pueda comer la comida caliente. No que otro llegue a las 9 de la noche con lo último que hay, rejuntándole lo último que hay frío. No. Igual yo venía por esto de hacer la olla en el sitio y que la gente participe. Nada, todo el mundo me miraba, no me contestaban. Lo planteaba en los grupos, no me contestaban, me ignoraban totalmente, ¿no? Bueno. Yeah.
Pero bueno, hubo un momento que conseguiste en uno de esos paseos tuyos que el municipio pusiera unos servicios, unos baños públicos, ¿no? A base de protestar, ¿no? Y denunciar.
Eso lo sacaron, ya lo sacaron.
Ya. Hoy me estoy quedando con esta conversación un año después, que no solo es esa maquinita de cortar la vida del Milei que la puso en marcha, sino es que el conjunto de la sociedad está como muy pasiva, ¿no? Porque claro, estabas hablando de hospitales que no se limpian. Si un hospital no limpias, en una fábrica de virus y bacterias, no todas guays, como tú expresabas, estás generando muerte. En un lugar que tendría que reproducir o ayudar a reproducir la vida, estás posibilitando la muerte.
Es que ahí me di cuenta de los errores del sistema de salud, pero mira cosas que pensaba de noche, ¿no? Estás ahí meditando. Decir, bueno, no deberían existir los hospitales polivalentes, que en su momento fueron la modernidad y el logro. No, a ver, infectos contagiosos en un hospital, partos en otro hospital. Yo no puedo tener alguien con meningitis y al lado de la sala de partos.
Claro.
En algún momento las infecciones se cruzan.
Claro, el mercado no es tonto, ¿no? Y en su lógica de centrada en la acumulación y el beneficio, entiende los hospitales como fábricas, ¿no? Fábricas de producción, ¿no? Con un ratio alto de producción, que den mucho beneficio y no salud.
Claro, es que te dicen, bueno, hoy te opero, mañana te pongo, te termino de operar y vas a terapia intensiva, que es un caldo de cultivo, y al día te bajo al piso, cosa que contagies a todos los que tenés ahí en la habitación, y te vas de alta, y contagias a tu casa. Y a la semana caen con una bacteria intrahospitalaria, porque esto es lógico, te sacan de acá, te sacan de allá, y no hay medidas de higiene. Y esto que te decía, que yo recién caí ahora, mirá vos, 60 años después caigo, que no es lógico tener hospitales que ni siquiera coordinan, tener hospitales que manejen, no sé, desde partos hasta infectología, hasta ginecología, no es lógico, porque uno va bien, el personal entra en un lado, sale en el otro, y sí, digo, sí. Esto no va. Bueno, no me había dado cuenta de eso.
Oye, una cosa, lo que llega, porque llega mucha información por determinados lados, la macro ya la sabemos, está desmontándose el Estado, se está vendiendo todo lo posiblemente vendible, se está generando despidos masivos en todos los sectores, en las universidades han parado un poco, pero movilizaciones de 3 y 4 millones de personas.
Pero no.
¿Cómo percibes tú la realidad en términos de conciencia? Porque te interpreto como que no hay respuestas.
No, y yo creo que es peor que... Oh, mira, yo creo que acá puedo hablar tranquilamente, ¿no?
Claro.
Yo creo que la huelga y la movilización son herramientas de la clase trabajadora del siglo pasado. Esto lo vine viendo ahora. Y... ¿por qué? Porque le metes 300.000 personas en una movilización, te rompen el alma, el resto de los millones de argentinos miran por televisión cómo te rompen el alma, 300.000 personas, igual es una movilización grande, pero al día siguiente te aumentan la luz, el gas, el boleto, la comida, ya, es como el castigo, se viene el castigo. Antes vos le dabas vuelta a un gobierno con 300.000 personas en la calle, en el siglo XX, digamos, último, el 21 de diciembre, por decirte. La huelga, ¿qué mejor quieren que hagas huelga? Si total te descuentan el día, te tienen en la mira para suspenderte, no generas gasto, que hagas huelga. Si total lo que sobra es producción porque no se vende nada, no se vende un pan. Entonces yo digo... encuentro la vez pasada un libro de Guevara, mirá vos, de hace mil años que lo tenía y lo vuelvo a leer, y decía Guevara, las movilizaciones, no lo había leído nunca ese párrafo, o no lo recordaba, era muy chica, no lo recordaba, las movilizaciones solo sirven para volver con unos moretones más a la casa. Yo lo hubiera leído el siglo pasado, digo, qué nefasto este... No es así. Hoy es así. Es para volver unos golpes más a la casa y decir, estuve en la movilización. Mañana voy a pagar el costo de estar en la movilización. Entonces, las centrales obreras no se ponen al frente. La vez que van a hacer una movilización, la publican por todos lados, ya te están esperando. Si vos vas a hacer 300.000, van a haber 500.000 policías esperándote, pertrechados, como para que no les entre un palo en ningún lado. Y la gente va así, porque te revisan antes de llegar a la movilización, suben a los trenes, suben a los colectivos, es un elemento un elemento puede ser un pañuelo para lo que hace el lacrimógeno. Entonces me parece que como herramienta de lucha ya no sirve, porque estamos poniendo los muertos siempre de los mismos lados, o los golpeados, o no cambia la cosa, no cambia, porque la idea es esa, desalojar gente del mercado, disciplinar al resto a palos. Entonces me parece que deberíamos ir
a otras maneras. Patricia, Amora, vamos a tener que dejarlo aquí porque tú ya sabes, esto de la radio tiene tiempos. Nos podríamos tirar muchos días, pero aquí, hasta aquí nos quedamos esta vez, y en la próxima vamos a hablar de respuestas, de dinámicas, de Don Orione. Vamos a, más que mapear, describir respuestas. ¿Te parece?
Sí, propuestas.
Pues así quedamos. Un beso grandote.
Para todo Baladre, para toda la gente, un beso muy grande.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.